Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Universitarios Consumidores, el programa de Radio UMH que pretende concienciar a toda la comunidad universitaria y a todos nuestros oyentes sobre los derechos que tenemos como consumidores y sobre la necesidad de ejercerlos. Este es el último programa de esta temporada. Espero que nos volvamos a ver en la siguiente. Pero para despedirnos no podíamos dejar de tratar un tema que sin duda a todos de una forma u otra nos va a afectar durante las vacaciones. Y son los problemas con los viajes, los problemas con las reservas de hoteles. Hoy en Universitarios Consumidores vamos a tener un monográfico sobre las vacaciones de verano. Esperamos que os sea útil a todos. Hemos recibido muchas llamadas, muchos correos electrónicos con dudas sobre qué hacer ante los problemas vacacionales. Esperamos que nuestros consejos os vayan a ser de ayuda y, como siempre, tendremos un bloque de alertas porque todas las semanas son detectados, tanto en frontera como en los supermercados, en los grandes centros comerciales, algunos problemas con productos que pueden afectar a nuestra seguridad y, como siempre, Universitarios Consumidores os hace un resumen y os lo ofrece. De nuevo, los problemas con el hotel, cómo reclamar, que el alojamiento o el trato no se correspondan con lo esperado, puede dar al traste con las vacaciones mejor planeadas. ¿Cómo podemos resolver esos problemas? ¿Cómo reclamar para hacer valer nuestros derechos? Te lo contamos en breves momentos, pero primero vamos con nuestro bloque de alertas. Bueno, pues desde Universitarios Consumidores hemos preparado para esta edición una selección de los productos notificados. Como siempre, superan la veintena y todos los podéis encontrar en la web tanto de la Comisión Europea como del Instituto Nacional del Consumo de España. Tenéis fotos, tenéis las referencias de los productos, pero nosotros hemos seleccionado algunos que, bueno, pues por su mayor utilización pueden estar presentes en algunos hogares y presentan un riesgo. El primer bloque de estas alertas se está centrado en esta época de comuniones, de bautizos y de celebraciones familiares en algunos vestidos infantiles retirados del mercado. El primero de estos productos es un vestido infantil de la marca MAC Ilusión, el modelo 4788. Ojo que es para la talla de 3 meses, es un vestidito de estos largos, tradicional, de bautizo, y ha sido objeto de una retirada del mercado por parte de la Xunta de Galicia, pero una orden de retirada que afecta a todo el territorio español, ya que por la presencia de cordones decorativos muy largos en la zona del cuello hay un riesgo de estrangulamiento. Como decimos, este vestido infantil para la talla 3 meses de la marca MAC Ilusión tiene orden de retirada del mercado. El segundo de los productos que os traemos es también un vestido infantil con lacitos de la marca Creaciones Baby Fair y es una talla única, pero obviamente para niños menores de 1 año. De nuevo es un vestido adecuado para ceremonias, pero presenta un riesgo grave por estrangulamiento, ya que los cordones decorativos no están sujetos a la normativa que hay vigente en toda Europa. La orden de las autoridades de consumo ha sido que se retire del mercado. Si ya han comprado alguno de estos vestidos, recuerde que puede acudir a su establecimiento. Y el último de estos vestidos retirados es el vestido infantil con estampado de flores. Este es más informal, de la marca Vagoneta y para niños algo mayores. Es la talla de 24 meses. De nuevo también por presentar cordones que exceden con mucho la longitud máxima que se permite y por lo tanto presentan peligro grave de estrangulamiento para los menores. La orden ha sido de retirada del mercado. Comprueben por favor que entre los vestiditos que han comprado para esta primavera y para este verano no tienen ninguno de esos tres. Si es así, diríjanse a su establecimiento y les deben devolver el dinero o cambiárselo por uno de igual importe. ¿Qué productos más tenemos? Pues como siempre en este bloque no faltan los vehículos. En este caso los vehículos de la marca Toyota, tanto los modelos Corolla como Yaris, Avensis y Avensis Verso, y de la marca Lexus, el modelo SC430, son objeto de una notificación en la red de alerta. La naturaleza del riesgo es de lesiones diversas por riesgo de accidente, ya que estos vehículos están equipados con infladores del airbag frontal del pasajero que podrían haber sido ensamblados con láminas propelentes incorrectamente fabricadas. Las láminas propelentes podrían podrían causar que se rompiera el inflador y que, en caso de accidente, el airbag no se desplegara adecuadamente y, por lo tanto, aumentaría considerablemente el riesgo de daños. Por favor, los usuarios de los vehículos Toyota, Corolla, Yaris Avensis y Avensis Verso o de la marca Lexus modelo SC430 deben dirigirse a la empresa Toyota España, que ha sido la que ha comunicado esta incidencia, para acudir al servicio oficial y que se efectúe la intervención, la revisión del airbag, porque en caso de accidente, en muchos de estos modelos no funcionaría correctamente. El órgano notificante ha sido la Comunidad de Madrid y, como digo, los usuarios de los vehículos deben dirigirse al concesionario. Y como estamos en primavera y el buen tiempo hace que los usuarios de las motos pues cada vez sean más habituales en nuestras carreteras, hemos incluido en este bloque una alerta a la motocicleta de la marca KTM, el modelo Off-Road. En este caso, la naturaleza del riesgo es por accidente de tráfico, ya que debido a un defecto de fabricación en la parte superior de la carcasa del puño del acelerador, existe el riesgo de que el cable del gas se salga del rodillo de inversión y quede atascado entre el rodillo y la carcasa, pudiendo bloquear la corredera del gas y ocasionar la pérdida del control del vehículo. Es, por lo tanto, un riesgo grave y les pedimos a los usuarios de la motocicleta KTM modelo Off-Road que se dirijan a su empresa, a su concesionario, para que procedan a hacerles las reparaciones correspondientes. Reparaciones que deben ser sin coste para los usuarios de las motocicletas. Por último, hemos incluido en este bloque, y como estamos cerca de las excursiones, un material para la escalada, el set de escalada vía ferrata con freno de cuerda, los modelos Edelrid, Chiveta, Brenta, Brenta Deluxe, Brenta Comfort y Tofana son equipos de protección individual y tienen un riesgo de alerta por lesiones diversas, ya que en caso de caída los valores de fuerza de impacto son elevados y en combinación con la resistencia de los brazos elásticos pueden provocar el fallo total del sistema por envejecimiento, uso continuado, suciedad, abrasión de la cuerda de freno, cualquier desgaste normal, este riesgo aumenta. Por lo tanto, tanto si es nuevo como si ya lo tienen de hace varias temporadas, la empresa Baud Spain ha comunicado a las autoridades de consumo el problema y las medidas que ha adoptado, que consisten en sustituir gratuitamente los modelos que repetiremos, los modelos Chiveta, Brenta, Brenta Deluxe y Brenta Comfort, por otros nuevos para evitar el riesgo. Ojo con esta alerta porque, como decimos, es un equipo de protección individual para la escalada. Se supone que uno va seguro cuando lo utiliza y en estos modelos, como se ha detectado este fallo, podrían dar lugar a un accidente grave. Así que si os vais a ir a la montaña, si vais a iniciaros en el deporte de la escalada, por favor comprobad que no se trata de estos los modelos que lleváis, porque bueno, pues podría acabar mal la excursión. Y la solución es fácil: dirigirse al sitio donde os lo hayan vendido y os lo sustituirán por otro totalmente nuevo. Estas y muchas más son las alertas que conforman este mes los productos notificados por el Instituto Nacional de Consumo. Pero recordamos que tanto en la página web de la Comisión Europea como la del propio Instituto Nacional de Consumo podéis consultarlos todos. Finaliza aquí nuestro bloque de alertas. Bueno, y pasamos al punto fuerte de nuestro programa, de este último programa. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema en vacaciones? Estamos esperando todo el año que acaben los exámenes, que acaben las clases, que podamos disfrutar de esos días de asueto. Hemos ahorrado, nos hemos apretado aún más si cabe el cinturón y después de todo tenemos un problema. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Nos enfadamos? ¿Ponemos un mal comentario en Twitter o en nuestro mural de Facebook? ¿Simplemente se lo decimos a los amigos? Pues no. Tenemos muchas más herramientas y Universitarios Consumidores pretende informaros de todo ello. Así que empieza ahora nuestro bloque sobre los problemas con los viajes en vacaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán. Y disfrute del gusto que da, y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. En su viaje los romances abundarán, y en sus brazos los dragones se arrojarán. Serán suyos, Marlene y Tarzán, serán suyos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Bueno, pues como dice la Orquesta Mondragón, queremos disfrutar cuando viajamos, y muchas veces no es eso lo que conseguimos, sino justo lo contrario, llevarnos un disgusto. Hemos intentado agrupar los consejos sobre el vuelo, sobre los viajes, en 4 puntos. ¿Qué pasa si el vuelo se retrasa? ¿Qué pasa si el vuelo se cancela? ¿Qué pasa si hay overbooking? Y finalmente, si nada de esto pasa, digamos bien, ¿qué pasa si al llegar nuestra maleta no sale por la cinta del portaequipajes? Bueno, nos preguntaba en primer lugar Begoña, desde el campus de Elche, ¿qué pasa si mi vuelo se retrasa? Bueno, pues los retrasos es verdad que están a la orden del día. Si tu vuelo se retrasa, Begoña, tienes derecho a asistencia y, llegado el caso, a una indemnización. En retrasos de más de 2 horas, porque menos de 2 horas, lamentablemente, la Comisión Europea ni las leyes españolas lo consideran retraso, es simplemente una incidencia, pero si el retraso es más de 2 horas, tienen que darte comida y refrescos suficientes, alojamiento, el traslado entre aeropuerto y hotel y 2 comunicaciones, es decir, una llamada telefónica y un fax, o una llamada telefónica y un email. ¿Hay derecho a indemnización?, nos preguntaba esta oyente. Bueno, pues la clave para decidir es si el retraso que ha aducido la compañía se debe o no a causas extraordinarias. ¿Y cuándo es una causa extraordinaria y cuándo no lo es? Bueno, la compañía, si es una causa extraordinaria, no tiene que indemnizar al pasajero, sí darle la asistencia. Hemos dicho antes, los refrescos, la comida, el hotel si tiene que hacer noche, pero no indemnizar. Y de ahí que a veces la compañía intente presentar como extraordinario algo que es corriente, por ejemplo, una avería detectada durante una revisión del avión. Las huelgas, por ejemplo, intentan las compañías tratarlo como causa extraordinaria, cuando a todas luces no es una causa extraordinaria, ya que una huelga suele ser de dominio público y la compañía no puede hacerse la sorprendida ni dejar de tomar medidas para paliar las previsibles molestias a los viajeros. Si las causas son ordinarias, puedes pedir una indemnización de hasta 5.000 euros por los daños y perjuicios que puedas demostrar, las noches de hotel o transbordos perdidos, el no poder ir a determinados eventos, y si el retraso supera las 5 horas, tendrán que devolverte el precio del billete correspondiente al tramo del viaje no realizado. También tendrán que devolverte la parte que corresponde al vuelo ya realizado si el viaje prosiguiera y ya no tuviese sentido terminarlo. Por ejemplo, si el retraso es en un vuelo de conexión, hemos perdido otro y ya no tiene sentido porque no vamos a llegar, pues por ejemplo, a ver la final de fútbol que habíamos reservado, que es el objeto del viaje, nos tienen que indemnizar y además tienen que proporcionarte sin coste un vuelo de vuelta para tu destino original. Nos pregunta, en este caso, Melody desde el campus de San Juan. Es un caso más grave. ¿Qué pasa si mi vuelo se ha cancelado? De nuevo, 2 posibles interpretaciones. Cuando hay causas extraordinarias, que a menudo suelen ser las meteorológicas muy graves, muy extremas. Bueno, pues si hay causas extraordinarias o si te ofrecen una alternativa de vuelo que pueda llevarte a tu destino con menos de 2 horas de diferencia respecto a la agenda inicial, solo están obligados a darte asistencia, comida, alojamiento, traslados entre aeropuerto y hotel y 2 comunicaciones, pero tienes derecho a elegir si quieres llegar a tu destino cuando sea posible o si prefieres no viajar y que te devuelvan el precio del billete. Y esa devolución además te la tienen que hacer en un tiempo máximo de 7 días. Y si las causas son ordinarias, es decir, debido a la compañía, que les ha faltado personal, a que tienen un problema mecánico, pero suyo con el avión, además de la asistencia, vas a tener derecho a una compensación. Si el vuelo era de hasta 1.500 kilómetros, te tienen que pagar 250 euros, 125 si te ofrecen viajar al destino con una demora no superior a las 2 horas. Si el vuelo es de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, o un vuelo dentro de la Unión Europea, te tienen que pagar 400 euros. 200 si, como digo, te han ofrecido otro vuelo dentro de una demora inferior a las 3 horas. Y si el vuelo era un vuelo intercontinental de más de 3.500 kilómetros y que se salga de la Unión Europea, te tienen que pagar 600 euros de indemnización. Bueno, pues estas son las soluciones, tus derechos cuando te cancelan el vuelo, pero no siempre lo cancelan, algunos de nosotros lo hemos sufrido. Nos pregunta otro oyente, Jesús, también desde San Juan, ¿qué pasa si cuando llego hay overbooking? Bueno, pues el overbooking sigue siendo un problema desgraciadamente habitual en muchos viajes. ¿Qué es lo que pasa? Que las compañías venden más plazas que las disponibles y alguien se tiene que quedar sin sitio. La compañía puede pedir voluntarios para que renuncien al vuelo a cambio de algún beneficio. Y tienes que tener en cuenta que tanto si te has presentado voluntario como si no, es decir, nadie es voluntario, como tú has llegado al último embarque, al embarque no te dejan embarcar, te tienen que dar algunas indemnizaciones. De nuevo, si el vuelo es de hasta 1.500 kilómetros, tienes derecho a 250 euros. Si el vuelo es de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, 400 euros. Y si el vuelo es de 3.500 kilómetros en adelante, 600 euros de indemnización. Estos son los principales problemas que nos enfrentamos al llegar a embarcar, ¿no? Que se haya retrasado, que se cancele o que haya overbooking. Pero figurémonos que es muchos de los casos que todo llega bien. Y cuando llegamos a nuestro destino, salvo que todo sea equipaje de mano, si hemos facturado algo de equipaje, pues podemos tener otro problema adicional. Y es que nuestra maleta no sale por la cinta de equipaje. Esto le pasó a Miguel Ángel, que nos escribe un email desde Elche. Y nos dice que en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues dirigirse inmediatamente al mostrador de la compañía y solicitar un parte de irregularidad del equipaje. Se llama un PIR. Tendrás que presentar además una reclamación adjuntando tu copia de PIR, pero si la copia de PIR todo va a ser mucho más complicado. Así que lo primero, dirigirse a encontrar este parte de irregularidad. El plazo para reclamar va a variar según el problema. Si lo que pasa es que nuestra maleta llega rota o si falta algo del equipaje, tenemos un plazo para reclamar de 7 días. Pasados esos 7 días, perdemos el derecho a reclamar. Si nuestra maleta ha llegado tarde, no conseguimos recogerla tras bajar del vuelo y nos la llevan a casa o al hotel pasados algunos días, tenemos 21 días contando desde el momento en que nos la han conseguido entregar. Y si nuestra maleta definitivamente se ha perdido, el plazo es de 21 días y empieza a contar desde el momento en que la aerolínea nos confirma de que está totalmente perdida o, en cualquier caso, 21 días desde que no tenemos ninguna noticia por parte de la aerolínea. Para pedir una indemnización, en ese caso es necesario que puedas demostrar, Miguel Ángel, la pérdida económica que te ha supuesto el retraso de tu equipaje, es decir, gastos que te has visto obligado a hacer, como por ejemplo comprar cosas que necesitabas urgentemente y que estaban en tu maleta o la pérdida en el caso de que se haya extraviado definitivamente. Puedes probar el valor de tus pertenencias con facturas, con tickets de compra, con lo que tú dispongas. Si además antes del volar hiciste una declaración del valor de tu equipaje, podrás exigir una indemnización máxima por el valor de tu declaración. Si no hiciste ninguna declaración, que es lo que nos suele pasar a todos, el máximo que se puede pedir son 1.200 euros. Y nos pregunta una oyente desde Alicante, Aurora, ¿qué es lo que nos recomendáis? ¿Es conveniente plastificar la maleta? Bueno, pues hemos intentado rebuscar por todos los datos y hemos encontrado un estudio muy interesante de la OCU y de otras asociaciones de consumidores que arroja un dato insólito. Entre los pasajeros que plastificaron las maletas, el 3,4% echaba en falta algún objeto de valor de su interior. Entre los que no lo hicieron, entre los que no la plastificaron, este porcentaje es solo del 0,9%. Es decir, que la probabilidad de que te desaparezca algo del equipaje parece ser más de 3 veces mayor, más del triple de veces de riesgo de echar en falta algo de dentro del equipaje si el equipaje estaba plastificado. Es un dato que nos sorprende, desde luego es insólito, pero a lo mejor deja entrever que el que sea amigo de lo ajeno, cuando ve algo plastificado, puede pensar que es que hay algo dentro de mucho valor y que vale la pena abrirlo. En cualquier caso, si estáis pensando en hacer o no este gasto, pues recordadlo. El riesgo se triplica al plastificar la maleta de perder algo de valor dentro del equipaje. Un dato curioso, un dato que nos deja un poco, bueno, pues boquiabiertos, pero respondemos a Aurora que se planteaba esa duda. Esto es lo que te podemos decir, Aurora, la decisión final es tuya, pero los datos están ahí y las asociaciones de consumidores, esto es lo que nos han dicho. Y finalizado esta parte del viaje por avión, de los viajes en general, vamos a ver en el segundo bloque qué es lo que pasa en el resto del viaje cuando ya hemos llegado a nuestro destino. Pero antes tenemos de nuevo un pequeño interludio musical.
Hello, friend, I'm writing to you this letter. They tell me you're fine. I myself, I have been better. We blow up like atom bombs. The world soundtracks a sing-along. But to know that we're fine, life is a free fall. Life is a free fall.
Life is a free fall.
Life is a free fall.
Life is a free fall.
Life is a free fall.
Life is a free fall.
Life is a free fall.
Life is a free
fall. Super males are holidays. Super males are holidays. Super males are holidays. Super males are holidays.
The world is spinning around. Try to catch your breath, come time to settle down. Try to battle the lows and the highs of the flow and the vibe of the city. Yeah, you're down in a hole. Damn it, just over there, the world's so cold. And the rays of the sunshine.
Bueno, pues como habrán comprobado nuestros oyentes, parece que uno tiene que ser un Superman para estar en vacaciones y a veces enfrentarse a todos los riesgos. No, no tanto. Casi siempre las cosas salen bien. Pero ¿qué es lo que pasa si cuando llegamos uno de los problemas más frecuentes es que el hotel no es lo que esperábamos? Eso nos lo pregunta Mari Reme desde San Juan. ¿Qué es lo que pasa cuando al llegar el hotel no es lo que yo creía? Bueno, pues uno de los problemas más frecuentes, María Reme, efectivamente, es que haya una diferencia bastante notable entre las expectativas creadas por el hotel y la cruda realidad cuando llegamos. Lo cierto es que los hoteles deben cumplir lo que prometen en su publicidad. En España y en otros países es más fácil imaginar cómo será el hotel gracias a la clasificación por estrellas que asigna a cada categoría un número de estrellas y una dotación obligatoria. Pero esta clasificación no es universal, ni siquiera existe en toda Europa. Los que hayáis viajado estaréis de acuerdo conmigo en que un 4 estrellas de España, pues a lo mejor no es comparable con un 4 estrellas del Reino Unido. Cuando se contrata el hotel a través de una agencia, nos tienen que informar no solo de cuál es su categoría según la normativa del país, sino cuál es el equivalente a nuestra categoría en España. Si lo que has contratado es un viaje combinado, María Reme, han de darte en primer lugar un folleto informativo que describa de forma completa, clara y veraz todo lo que atañe al viaje en general y al hotel en particular, la situación, las principales características, la categoría o nivel de comodidad, y en el contrato se deben detallar todos los extremos, incluyéndose, por ejemplo, el número de comidas, si está incluido o no el desayuno, etcétera. Todo lo recogido debe cumplirse obligatoriamente. Si se produjeran cambios, deben comunicarse al cliente para que decida si aún le interesa, en cuyo caso nuestro consentimiento tiene que ser por escrito. Así que, si no estamos de acuerdo, contrato en mano y a poner una reclamación ante las oficinas de turismo o ante las oficinas de consumo. El segundo problema, y este nos lo plantea Rafael desde el campus de Elche. Le ha surgido un inconveniente, las cosas no han ido tal y como esperaban y había reservado hace mucho tiempo. Ahora quiere anular una reserva de un hotel que ya hizo. Bueno, pues es cierto, Rafael, que a menudo para intentar obtener un mejor precio reservamos los hoteles con mucha antelación. Lo normal es que además nos hayan pedido un anticipo del precio, los datos de una tarjeta del precio y que se queden con el dinero o carguen por lo menos una cantidad si el cliente no se presenta. Si la anulación obedece a un caso de fuerza mayor, un problema de salud, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, por ejemplo, no te pueden cobrar nada, pero el hecho de que a uno pues no le haya ido tan bien el curso como esperaba, no creo que sea considerado causa de fuerza mayor. Si contrataste el servicio del hotel por separado, la anulación estará penalizada de forma que el hotel, de la forma que el hotel haya establecido. Infórmate bien antes de completar la reserva, pero en tu caso que ya lo has hecho, repasa estas condiciones porque puede ser en algunos casos que te hayan cobrado un tanto por ciento y en otros casos puede ser que esté sujeto a la total pérdida de ese dinero. Si lo que anulas, porque no nos lo dices en tu correo electrónico, es un viaje combinado y faltan menos de 15 días para su inicio, te van a cobrar, esté o no en el contrato, un porcentaje del precio convenido, el 5%. Si no anulas entre 14 y 11 días antes, el 15%. Y si es con dos días o menos, el 25%. Además, la ley permite que te cobren otros gastos de anulación y gestión, siempre que se mencionen en el contrato y se justifiquen con detalle. De nuevo, decir un mal resultado académico, lamentablemente todavía no está incluido en la ley de consumidores. Nos pregunta otro de nuestras oyentes, y este caso lo hace desde Orihuela. Nos pregunta Suni, ¿cuál es la forma de reclamar por problemas en alojamientos con hotel? Parece que esta oyente ya ha tenido el problema y lo que no sabe es cómo poderlo hacer. Bueno, en primer lugar decir a Suni y a todos los oyentes que siempre lo mejor es tratar de buscar una solución amistosa y más aún en problemas en ese momento, Pero si no se han avenido a ella, no dudes en hacer valer tus derechos. Plasma tu queja en los documentos que hay para ello de forma oficial en las oficinas de consumidores de tu localidad a la vuelta, si ya estás de vuelta, y también ante las autoridades de turismo de la comunidad autónoma, porque por lo que nos indica será un viaje nacional. Pero sobre todo, esperamos que hayas guardado las pruebas, tanto las facturas como el contrato previo, las fotos que hicieras, porque es lo que te va a valer para que las autoridades te den o no la razón. En cualquier caso, tanto para Suni como para Jesús, a Rafa, a Mario Reme, a todos nuestros oyentes, lo mejor es prevenir. Los consejos que os damos desde Universitarios Consumidores es que no elijas un hotel sin aclarar los detalles que te pueden sorprender después, como la distancia al centro, el coste del aparcamiento, la accesibilidad. Desconfía de los establecimientos que no informan bien de estos asuntos. Guarda toda la publicidad en la que has basado tu elección, incluidas las páginas web impresas desde tu ordenador. Conserva los documentos de la reserva y el contrato y si te roban algún objeto o dinero, denúncialo ante las autoridades locales. Bueno, consumidores universitarios, se nos acaba el tiempo, se nos acaba la temporada desde el control. Mis compañeros me señalan que me queda menos de un minuto para desearos todo lo mejor, un minuto para desearos que tengáis un buen verano, que no os haga falta ninguno de los consejos de este último programa porque en vuestras vacaciones todo os vaya bien, pero si algo va mal, recordad, tenéis derechos y la mejor forma de ser un buen consumidor es hacerlos valer para que nos respeten. Hasta luego, hasta el próximo año. Ha sido un placer estar en las ondas con vosotros.